COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y felices tardes. Estamos a 10 minutos de llegar a las 2 del mediodía de este jueves 11 de noviembre. Yo soy Adrián García y esto que suena ahora, desde ya, es Ni tontas ni locas. Con emoción a Tesicología, distribuciones Joaquín Tardío y diálogo Neurologopedia. Y con toda su fuerza, comenzamos. Saludo desde ya a mi lideresa favorita, Carmen Núñez.
Sabes que ya, Adrián, me estoy acostumbrando.
Claro, ya no me lo puedes decir porque te lo voy a decir.
Yo no te digo nada, ya me da igual.
Es que te lo voy a decir igualmente, o sea que pierdes el tiempo y saliva, Carmen.
Es verdad.
Así que nada.
Bueno, pues hoy tenemos un programa de esos bien interesantes y con bastante profundidad. Tengo conmigo de momento a Lale Ortiz.
Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos.
Y vamos a decir que estamos esperando a Anabel Rodríguez. En cuanto que llegue se incorporará, porque esto de tener trabajo y ocupaciones que nos llevan mucho tiempo, en fin, ahora se incorporará. Y bueno, hoy tenemos, pues, como le decía Adrián, un programa de estos que nos gusta, que son profundos, que al final nos llegan de alguna manera, y tenemos con nosotros a una mujer con mayúsculas, que es Magdalena Moriche. Bueno. Bienvenida, Magdalena.
Hola, buenas.
Ella pertenece a la asociación AESPAIMBA de Inteligencia Límite. Son centros dedicados a la atención integral de personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera. ¿Lo he dicho bien?
Sí,
Magdalena.
Bien, sí, sí.
Y bueno, ella nos puede hablar de este tema pues desde la cercanía. En principio, queremos saber, ¿qué se considera inteligencia límite, Magdalena?
Inteligencia límite son personas que tienen un CI bajo, entre el 70 y 85 de CI. El problema de estas personas es que no presentan un rasgo físico aparente. Su problema empieza en la etapa escolar. Siempre van un nivel más inferior con respecto a sus compañeros. Y bueno, es a grandes rasgos la inteligencia al límite. El problema se agudiza en la adolescencia, cuando su edad mental, como cronológicamente vamos cada uno creciendo, su edad mental va desarrollándose, pero a un ritmo diferente. Entonces, la adolescencia es cuando surge la diferencia entre la edad mental y la edad cronológica. Y suelen tener unos años inferiores a la edad cronológica.
Bueno, Magdalena, mira, aquí todas somos madres y sabemos lo que significa, ¿no?, para nuestros hijos cualquier problemilla que sufran. Cuando le diagnostican a tus hijos inteligencia límite, ¿cuál es tu reacción? ¿Y cuándo decides tú dar sentido a tu vida y ayudar a otros padres con el mismo problema?
Cuando a mí me diagnostican primero a mi mayor, es un dolor muy fuerte, muy intenso. Y estuve, pues, con mis años de depresión, lo digo y no me importa decirlo. Pasé 4 años muy difíciles. Luego, al año y pico o los 2 años, me diagnostican a mi hijo, el pequeño. Como os he dicho, pasé una depresión muy difícil, muy dura. Pero es de esas veces que allí estuve en un curso que era trabajar las emociones y definieron la tristeza. Y en esos momentos, ese momento de tristeza es lo que me hizo a mí reaccionar. Me dije a mí misma, egoísta, te estás mirando tu ombligo, pero tienes que ayudar a estas dos personas que tienes aquí. Y me puse a luchar. ¿Y cómo le encontré sentido a mi vida? Porque tenía que hacer un mundo más justo para mis hijos y buscarle un hueco en la sociedad. Cuidado, buscarle un hueco en la sociedad.
Antes lo hablábamos a micrófono cerrado. ¿Se siente el tono despectivo, Magdalena?
Sí. Incluso ellos mismos, mira, hay un hándicap muy importante, que es, en nuestra población, como os he dicho, no hay un rasgo que especifique que hay una discapacidad. Cuando se nota más que nada es cuando interactúas con ellos. Entonces, pues intentamos ocultarlo, tanto la persona como la familia. Ese es un error muy grande, porque entonces no reciben los apoyos que necesitan. Pero claro, lo voy a decir aquí con todo el respeto y empezando por mis hijos. De todas las discapacidades, la discapacidad intelectual está considerada en el sistema como los tontos. Y eso está relacionado. Y ellos mismos dicen, yo no soy tonto, porque cuando les diagnostica o cuando a ellos les comenta, o ellos, o cuando van al centro, te dicen, es que yo no estoy para estar aquí porque yo no estoy tonto. No, perdona. Yo cuando llegan los padres o la familia digo que a mí, para mí, el tonto es el que no acepta las diferencias. No hay más.
Además, de verdad.
Entonces, bueno.
Pero bueno, sí. También porque llevas mucho, mucho tragado, mucho trabajado, mucho trillado, y te permite tener esa visión, que es lo que nos transmites a los demás al final, ¿no?
Pues sí, sí. Porque, pero sobre todo porque lo tengo muy claro. Yo siempre lo he dicho, he empezado por mis dos hijos, evidentemente. El motor, yo le digo a los padres, cuando vamos allí, el individualismo no podemos tenerlo, ¿eh? Cuidado el individualismo en casa. Pero cuando van los padres allí, yo digo que nuestros hijos son el motor, o son los motores para iniciar. Pero luego tenemos que tener una mira de horizonte, porque si tú tienes una mira corta, son pruebas, vas a ver las cabezas de tus hijos, pero si tienes una mira al horizonte, vas a ver a todos. Pues sí, esos años que llevo, y como te he dicho, como lo tengo tan claro que estoy por ellos, me permito eso ante un padre que puede ofender a los que están dentro.
Y lo que te permite también es que estás creando también una realidad subjetiva, muy hermosa y muy necesaria para estos chavales, ¿no? Y con esa visión que tienes tú más allá, mirando más allá, pienso.
Bueno, la realidad es que es encontrarle el hueco. Tienen derecho.
Sí, sí.
Si supierais los vacíos que hay en la de inteligencia al límite, no lo podéis creer. Mira, yo llevo 29 años en este mundo y todavía me siento, cuando recibo a familia y sigo viendo lo que a mí me pasó, las escuelas, y perdonar, y me da igual, de verdad, me da igual, porque contribuimos e intentamos hacer un mundo más justo. En las escuelas todavía pasan desapercibidos la inteligencia al límite. Son unos años maravillosos para aprender, unos años muy bonitos, donde tú intentas hacer en esa persona lo mejor de ella, pero ya no solo a nivel de persona, sino los conocimientos que necesita para un desarrollo en una sociedad. Simplemente eso. Y cuando te llegan, llegan con una cantidad de etiquetas tan erróneas, pero ninguna es la correcta. Inteligencia límite. Hay también un error, y se lo comentaba antes a Lale. Hay muchos profesionales que no quieren ponerle etiqueta. Pues mira, yo sufrí etiqueta desde que malcrié a mis hijos, lo tenía mal educado, era un caprichoso, una serie de etiquetas de que no aceptaba mi realidad. Hasta que encontré la que era, inteligencia límite. De verdad, fue duro, pero ya dije, incluso a mí me proponían irme a Madrid a hacer prácticas con mi hijo, y yo decía, no, si yo quiero el camino correcto. Una vez que yo tenga el camino, el que es, voy a trazarle las necesidades que necesita, que está ahí necesitando mi hijo, las herramientas, ya están. Yo no quiero llegar a la luna porque no va a ser posible, pero sí quiero que donde esté mi hijo esté integrado, con su felicidad y con su tristeza, como cualquier ser humano, porque nadie puede, no puedo hacer de mi hijo súper feliz, porque eso no existe, pero sí que tenga, pues, lo que, como yo como madre, o como yo cuando he sido hija, o como soy como hermana, o como soy como amiga, o como soy como cualquier ser humano.
¿Cómo es el proceso, Magdalena? Desde que tú empiezas a notar, o te dicen en el cole que el niño tiene un retraso, porque hemos dicho que físicamente no se nota nada, ¿quién nos diagnostica? ¿Qué hacemos para, mira, cualquier padre que nos esté escuchando?
Yo le digo lo mismo que a mí. Yo fui dando pasos de ciego, pero hasta que llegué a la pediatra y me dijo, vete al CADE. Cuando escuchamos la palabra de CADE, que es el Centro de Atención a la Discapacidad en Extremadura, que es el organismo oficial que te diagnostica, es duro, pero es que ahí es donde te van a dar el diagnóstico. Y de verdad, también ese es un mensaje que siempre le he dicho a los padres y a la familia. Que nuestros prejuicios sociales nunca estén por encima del bienestar de nuestros hijos. Eso no puede estar. El que lo opine el de al lado, que mi hijo tiene una discapacidad, me da igual. Que me da igual. Pero nunca hagas eso. Nunca lo ocultes porque te importa lo que digan los demás. Yo lo oculté en un lado en un tiempo y fue horroroso. Porque no recibe los apoyos necesarios.
Si todos los días se nos hacen corto el programa, hoy directamente han volado. Ya os dije que teníamos a una mujer con mayúsculas, pero seguimos en cope.es, no os vayáis. We'll be right back.
buscándola.
Retomamos con la recomendación musical. Se me ha puesto de caballero. Soy Anabel Rodríguez. Retomamos con la recomendación musical y con la canción que se llama Crazy. Y bueno, esperamos que os guste.
Mira, hemos terminado bien.
Bueno, Magdalena, sabemos que vuestra asociación no solo cuidáis, sino que preparáis también para su autonomía y su futuro laboral. Yo quiero que me digas, que me cuente algún logro que te haya producido un inmenso orgullo.
Pues mira, hay muchos, ¿vale? Pero ahora mismo, al día de hoy, tenemos 40 y tantas personas trabajando en la administración pública por oposición. Creamos nuestra propia academia de oposiciones. La tenemos instalada como un servicio más hacia nuestros socios, y ahí día a día estamos preparando a nuestros chicos que quieren promocionar para una inserción laboral digna. Como eso. Pero tengo
importante, Mati. ¿Se consigue tener una vida independiente?
Sí, pero siempre hay que partir de la base. Mira, el cerebro no se ve, pero un defecto físico sí, lo apreciamos. Y como lo apreciamos, sabemos que lo que vemos con los ojos, sabemos qué tenemos que ponerle. Si es una persona coja, pues un bastón. Si es una persona manca, no me sale la palabra adecuada, una prótesis, ¿vale? Cognitivamente hay una deficiencia, hay una necesidad. Vamos a quitar la palabra deficiencia, hay una necesidad. Nosotros somos ese bastón, estamos apoyándole a lo largo de su vida, porque hay unas carencias y eso hay que manifestar, hay que ponerlo encima de la mesa. Pero nosotros estamos llevando el seguimiento de nuestros chicos y tenemos chicos viviendo de forma independiente.
Qué bien.
¿Y tus mayores obstáculos y tus mayores alegrías?
Mira, mi obstáculo más importante todavía son las leyes. Y si alguien escucha esto, me da igual.
Eso es lo que queremos.
Hay muchos profesionales que no consideran la inteligencia al límite como discapacidad intelectual. Sí. Pues de verdad, yo a mí me gustaría que se vinieran a trabajar al campo. Vamos, al campo me refiero.
Con vosotros.
A pie de calle. Exactamente. Que sepan las verdaderas necesidades de estas personas. Porque son personas que se pierden en el sistema. Mira, os voy a leer una campaña que tenemos muy importante. Que si ellos tuvieran toda supervisión, no pasaría. ¿Firmarías la hipoteca de tu vecina? Bueno, voy a hacer estas preguntas. ¿Firmarías la hipoteca de tu vecina a tu nombre sin nada a cambio?
No. Nadie.
Vale. Bueno, nadie. Algunos.
Bueno.
Te convertiría. Bueno, pero cuidado, ahí la discapacidad no está en nuestras personas. Está en el vecino. ¿Vale? Son hechos reales, ¿eh? Es una campaña que tenemos desde hace tiempo. ¿Te convertirías en traficante de drogas solo por tener amigos? ¿Crees que alguien podría ejercer la prostitución sin saberlo?
Yo sí lo creo. Y te voy a preguntar una cosa. ¿Sabes que recientemente se ha modificado la ley de incapacitación? La verdad es que yo todavía no, como abogado, todavía no he tenido la experiencia, pero sí que lo estoy estudiando ya para ver cómo podemos hacerlo, porque aquí se supone ya que pretendemos terminar con la incapacidad, con las incapacitaciones, con el sistema de tutela puro y duro. Ahora me voy a poner, no me miréis con cara de odio, pero en definitiva lo que se trata de buscar es un sistema de apoyo puntual a estas personas que tienen una discapacidad. Yo me parece de momento un poco complejo a ver cómo lo podemos llevar a la práctica. No me parece mala idea, pero me parece complicado llevarlo a la práctica. Tú que estás más metida en ese mundo, ¿cómo ves esta ley que han puesto hace un par de meses? La ley
sí, entró en septiembre.
Entró en vigor en septiembre, efectivamente.
Sí. Mira, estamos ahora en un curso de formación. Hemos tenido la primera, bueno, yo llevo dos, sí. Dos, porque claro, las personas que trabajamos en ese ámbito tienes que conocer eso. Evidentemente yo lo voy a conocer al nivel de mi capacidad. Yo no voy a ir más allá porque la humildad la tengo que tener en los pies. Pero es muy compleja. Vemos, el otro día lo estuvimos debatiendo, nos falta otra reunión. Lo estuvimos debatiendo, pero es muy compleja porque parece que está todo, según dicen, queda todo a merced de un notario. Pero es que nuestros chicos son invisibles.
Entonces el problema básico ahí, en este caso estamos hablando de la invisibilidad. Seguimos hablando que vuestro problema básico en este caso es el de la invisibilidad, al que hay que añadir el problema que se va a crear con la aplicación de una ley que va a traer cierta cola.
Hombre, una vez que se haga bien, que eso, pero yo sinceramente el otro día debatiendo con la abogada, porque tenemos un gabinete nosotros, está Paco La Moneda y Tony Ortiz, que le tengo siempre mucho que agradecer, porque antes colaboraron de forma desinteresada y cuando busqué un gabinete creo que lo más justo eran ellos. Yo todavía tengo mis inquietudes y mis miedos, porque me da inseguridad en algunas acciones.
Como lo que estabas hablando, por ejemplo, de ejercer la prostitución sin saberlo, lo de estar como un narcotraficante, traficar con drogas
por amigos,
etcétera, etcétera.
Entiendo la... eso todo lo trae la falta de afectividad social que hay en la inteligencia límite. Ellos pierden muchos amigos, bueno, creo que no lo han tenido, y si los tienen no son amigos porque lo pierden, no, nunca llegan a vivir en un mundo, en un grupo de referencia. Y yo por una amistad haría lo que sea. Yo siento que soy diferente a la sociedad, no me acepta como soy, pero encima es que me estoy dando cuenta. Yo hago lo que sea porque tú me aceptes, me da igual lo que sea, dime lo que sea, yo te lo hago para que yo sea un partícipe más en la sociedad. Y eso es verdad, son hechos reales. Allí podéis ir a ver, tengo 200 y pico de personas, bueno, están allí viviendo, conviviendo, y podéis ver, porque la verdad que traen una mochila de fracaso, ostras, que te pones a hablar y...
Y tú, desde tu experiencia con tus dos hijos, ¿hay diferencias entre ellos?
¿A qué te
refieres? Diferencia, los dos tienen la misma discapacidad. Sí, bueno, son diferentes. ¿Son diferentes entre ellos?
Sí. Una cosa es la discapacidad y otra es la personalidad.
Eso.
Claro.
Totalmente. Mi mayor, mi Alejandro, mi vida, porque yo digo que fue mi motor, él es una inteligencia límite, mi pequeño tiene una discapacidad mayor. Pero evidentemente siempre añadimos luego los padres... En el desarrollo, lamentablemente, a veces se nos deforma la personalidad de nuestros hijos porque la orientamos hacia la discapacidad, cuando dices no, pero si es su personalidad. Y es su personalidad, son diferentes. Unos más tímidos, otros más abiertos, unos más cariñosos, otros más reservados. Lo típico de los hijos. Nosotros somos 5 hermanos y mis padres pues tienen 5 hijos diferentes.
Claro. Y otra cosa, en la convivencia de 200 personas, como me estás diciendo, en el centro que tenéis...
200 y pico.
200 y pico que están allí, ¿cómo esa convivencia entre ellos es buena o como en todos los sitios tenemos ratos y momentos?
Como todas las personas, pero mira, os voy a decir y os invito a que un día si podéis hacer... ¿Se podía hacer un programa allí?
Pues sí, vale. Pues sí.
El día de las migas, que yo he escuchado que tenéis una
amiga. Ese es el día del centro.
Una amiga buenísima.
Ese es el día del centro. No, pero es para conocer historias reales, sobre todo de las madres.
Hombre, bien interesante.
Pero con respecto a lo que dices, mira, nuestro objetivo principal, es trabajar todas las esferas vitales de estas personas y darle las herramientas para que sean lo más autónomo posible. Nosotros al día de hoy tenemos 25 servicios. 5 o 4 son concertados con la administración y el resto son privados. ¿Por qué? Porque lo intentamos, es lo que dice la convivencia. Es que no es convivencia, es formación, es convivir, es compartir, es disfrutar del momento, porque trabajamos el ocio tiempo libre, trabajamos la inserción laboral, trabajamos la formación, tenemos piso tutelado, ¿sabes? Estamos marcando esas pautas y esas habilidades que, por desgracia, no las hemos adquirido por el simple hecho de convivir. Ese tipo de cosas es lo que nosotros llevamos a cabo con nuestras personas para que intenten ser lo más autónomos en la sociedad y sufran lo menos posible, ¿sabes?
Magdalena, y en tu lucha en el camino, imagino que de inmediato se habrían puesto muchas personas a tu lado, ¿no? ¿Qué le dirías a estas personas?
A mí me costó trabajo encontrar familia, muchísimo, porque como os he dicho, el primer handicap fue que no lo acepto y lo oculto. Luego, cuando yo quise decir, cuando dije que había que hacer un centro de personas con inteligencia del límite, me dijeron que era imposible, que eso no se podía llevar a cabo. Mira, no he trepado. Sí he tenido 3 H, ser honesta, honrada y humilde. Esos han sido mis 3 padrinos. No he tenido ningún padrino más, nada que me, lo que tengo hoy es porque día a día he ido trabajando. Yo les diría, con la experiencia que tengo hoy, que de verdad, que no lo oculten, que den el primer paso, que la persona que le vaya a querer, le van a querer como son. Que ellos que dicen que son su amigo y cuando saben que hay una diferencia y no van a ser aceptados, no son dignos de estar a su lado, simplemente, pero que lo acepten. Porque su hijo o su persona, o su hija, su hermana, van a necesitar apoyo. Y es muy importante en el desarrollo.
¿Tenéis ayuda de las instituciones?
Sí, gracias a Dios. Yo no puedo decir de nadie nada, tanto a nivel privado como público. Siempre he tenido unas buenas relaciones y estoy muy agradecida de todos ellos. Me han tratado bien. El centro que tengo ha sido a nivel de local, a nivel de la Diputación y a nivel de la Junta de Extremadura. Incluso ha venido parte del IRPF para hacer nuestro centro a nivel nacional.
Aunque naciera de una iniciativa personal.
Sí, yo gracias a Dios sí he llamado muchas puertas, muchas. Me acuerdo que me dijo una vez el presidente de Caja Badajoz, me dijo, muchas veces me daba pena verte allí esperándote en la puerta. Pero bueno, yo como yo tenía claro lo que era, es verdad, siempre lo tenía muy claro. Sabía lo que quería, para mi hijo, el mayor. Yo quería un centro donde abordaran todas sus necesidades y yo no tuviera que estar peregrinando yo en esos momentos y luego mi hijo en la sociedad para encontrar un hueco, porque eso es lo que me había pasado a lo largo de mi vida. Entonces, el centro que tenemos ahí es lo que estamos haciendo. Viene un chico y vemos, y según sus necesidades se la vamos cubriendo y le estamos dando en función de su persona. No quiere decir que todos los chicos disfruten de los mismos servicios, no. Igual que en la sociedad, ninguno estamos en el mismo sitio.
Claro que no.
Pues esa es nuestra asociación. Uh-huh. Cada chico está personalmente apoyado.
Estamos encantadas de hablar contigo. Nos volvemos a quedar sin tiempo, Magdalena. Uh-huh. Vamos a recordar que ella es la presidenta de AESPAINVA. Centros dedicados a la inteligencia límite. Nos ha invitado a hacer un programa desde su centro, que por supuesto vamos a tomar el testigo porque creo que a todas nos parece bien interesante.
Cuando pase todo esto, a mí me gustaría.
Claro que sí.
Pero bueno, la ley quiere ir cuando deis migas, o sea,
me han hablado muy bien de las migas que
el día del centro, el día del centro.
A mí me han hablado que llevamos que dos años migas,
sin, sí, bueno. Llevamos dos años sin celebrarlo, pero sí, es verdad. Lo tenemos abierto a toda la sociedad.
Y para despedirnos, Magdalena, ¿qué quieres? Reivindica lo que quieras.
Que la inteligencia límite son personas con una discapacidad y que tiene que estar cubierto, tiene que estar registrado por una ley. Porque si hay una ley, siempre te vas a sentir más protegido.
Pues muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito de radio.
Muchísimas gracias, Magdalena.
No, y a vosotros por acordaros de nosotros, por hacernos visibles.